Vengo ante tu cruz rendido, con todas mis fuerzas te pido que rompas las cadenas que me han herido, porque tú puedes hacerlo, Jesús mío. Hoy me abandono a tu poder para no morir, porque solo no puedo, Jesús mío, porque tu sagrada sangre fue por mí. Para que tengamos vida en abundancia, ven, ven, Señor, ven, Espíritu Consolador, Hijo Redentor, Padre amoroso, ven, ven, Señor.
Muy buenas tardes, muy buenos días a todos ustedes, los que nos escuchan en este podcast. Recuerda quién eres, ID. Recordemos siempre quiénes somos, hijos amados de Dios. Y el tema de hoy es la tentación y la concupiscencia. Pedimos a Dios nuestro Señor nos ilumine. Ya en el episodio anterior hicimos una oración más larga, entonces simplemente retomamos esa petición al Espíritu Santo de que nos muestre nuestra ruptura para sanarla. Y pedimos que en este episodio también Él inspire, prepare nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos escuchar aquello que Él y nadie más nos quiere decir. Es muy importante. Nosotros siempre pedimos, Susana y yo, que sea Cristo quien hable a través de nosotros. Nosotros no tenemos un mensaje, tenemos solo el mensaje de Jesús. Entonces, escucha el mensaje que Jesús te quiere decir a tu corazón. Lo que te sirva de aquí, haz lo tuyo. Y lo que no, puedes libremente desecharlo. Escucha a Jesús, escucha al Espíritu Santo, porque es su voz la que te restaura y la que tiene autoridad. Muy bien, entonces vamos a hablar de la tentación. Susana, a ti te gusta mucho, y tú me enseñaste hace tiempo ya la película del Rey León, cómo increíblemente Walt Disney habla de estas cosas de una forma, ¿no? Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito de la película del Rey León?
Sí, estas son las escenas que hemos escogido para nuestro retiro y comenzamos con una escena en donde Simba es un pequeñito cachorro y llega con su papá queriendo que su papá le enseñe todo el reino. Y Simba, el papá finalmente a altas horas de la mañana, muy temprano, lleva a su hijo de paseo a enseñarle todo el reino y le hace saber que un día todo eso va a ser suyo. Y para hacerle ver todo lo que va a ser suyo, le dice: hijo, todo lo que toca la luz es tuyo. Y Simba está feliz, emocionado, viendo todo, maravillado, soñando que esto un día va a ser todo suyo. Y de repente su vista se detiene en un lugar donde no hay luz. Y le dice: papá, ¿y aquel lugar de sombra? Y su papá le responde: hijo, ese lugar no nos pertenece, está fuera de nuestros límites. Porque precisamente porque es un lugar de sombra, porque ahí no hay luz. Y Simba entiende perfecto el mensaje, ¿no? Entonces, veamos cómo es eso. Hay un límite a nuestra libertad que es bueno para nosotros conocerlo, escuchar que se trata de un límite, y si nos pasamos de ese límite, viene un daño para nosotros.
Sí, claro, es que a veces nosotros creemos que somos como Dios, ¿no? De hecho, en el Génesis la tentación es expresamente esa: seréis como dioses, ¿no? Van a ser ustedes como dioses si toman de ese fruto. Y a veces no lo creemos, y creemos, ¿en qué sentido lo digo? Lo digo en el sentido de que como si nuestra libertad fuera absoluta. Y no, nuestra libertad, hay que reconocerlo, es limitada. Yo no puedo ahora volar a Nueva York aquí desde donde estoy con mis brazos, no puedo, aunque yo lo quisiera. Y hay muchas otras cosas que yo no puedo hacer. O sea, yo no soy creador, Dios es creador. Yo no puedo hacer que la mentira sea verdad. Yo no puedo hacer que el bien sea mal o que el mal sea bien. No puedo, porque simplemente no tengo la capacidad. Entonces, si yo pretendo ser como Dios y yo pretendo cambiar la naturaleza de las cosas, evidentemente eso tiene consecuencias. Y cuando Dios nuestro Señor nos dice a nosotros, no toquen ese árbol, no, lo decíamos en el episodio anterior, que aquí queda muy bien reflejado en la película del Rey León, ¿verdad? Cuando le dice, todo lo que toca la luz es nuestro y ese es un lugar de sombras, precisamente porque es un lugar de sombras, nos hace daño. Entonces a mí me gusta mucho decir, porque creo que nos ilumina, que no es que Dios prohíba cosas arbitrariamente. A Dios se le ocurrió que esto no lo debes hacer porque no me da la gana que lo hagas. No, no es esa la actitud de Dios. Ya lo habíamos advertido en el episodio anterior. Pero yo lo expresaría de esta forma. Es decir, las cosas están prohibidas porque son malas. No son malas porque están prohibidas. Es decir, no es que algo bueno, que yo impongo una ley, ¿verdad?, arbitrariamente, entonces si la rompes, haces algo malo. No, es al revés. Puesto que hay algo malo, yo pongo una norma donde digo que no hagas esto porque te vas a hacer daño. Eso es lo que hace Dios. Y si nosotros, en cambio, vamos a ese lugar de sombras, pues se da esa cascadita de la que habíamos hablado en otro episodio, que es del desamor, o sea, de la ruptura con Dios, viene la mentira. La mentira de que esto es bueno cuando no lo es. La mentira de que yo voy a ser más fuerte si hago esto. La mentira de que yo voy a ser más libre si hago esto. Son mentiras. Y de la mentira viene la enfermedad, viene la distorsión, viene el daño que me hago. Y de la enfermedad viene también la esclavitud, porque no puedo hacer con libertad ciertas cosas porque yo ya he esclavizado mi libertad a cosas que me dañan. Y finalmente de ahí viene la muerte. De hecho, en la película del Rey León, Simba está a punto de morir. Su papá lo rescata en el último segundo, ¿no? Entonces es importante en la tentación recordar eso. Cosas malas se presentan como buenas. Hay una mentira ahí. Una malentendida libertad, que en realidad se trata de una autosuficiencia sin Dios, pues hace que yo no goce de todo lo que Dios me puede dar. Bien, es una mentira. Nunca lo olvidemos, Dios no se reserva nada para sí, nada para sí. Él todo lo bueno nos lo da, todo lo bueno nos da. Y nos creó para la libertad, en favor del amor. Con nuestra libertad podemos hacer muchísimas cosas en favor del amor. Pero Susana, ¿por qué no nos cuentas la tentación del tío Scar, que son escenas posteriores en esa película El Rey León?
Sí, precisamente Simba llega feliz con su tío Scar, contándole que su papá le acaba de mostrar todo el reino y que un día todo eso va a ser suyo. Y el tío Scar, que es un ser muy amargado, ahora el padre también nos va a explicar un poquito más de él, le dice, oye, pero tu papá no te enseñó aquel lugar, ¿verdad? Y le dice, no, ese no, ese lugar no, tío, ese lugar es un lugar de sombras, me dijo que no debo de ir ahí. Y él, la tentación comienza ahí, el tío Scar diciéndole, claro, ese lugar no puedes ir, ese lugar solo van los valientes. Y Simba inmediatamente reacciona, yo soy valiente y quiere saber qué hay ahí. Y el tío Scar, haciéndole largas, de repente, con toda una estrategia detrás, de repente le suelta lo que hay ahí, que es un cementerio de elefantes. Y por supuesto que la curiosidad de Simba se despierta a todo vapor y ya está pensando cómo va a ir ahí. Y el tío Scar incluso le llega a decir, como es típico de la tentación, esto se me escapó y no debes de ir ahí, es muy peligroso, no vayas a ir. Y le dice, esto es un secreto entre tú y yo, ¿no? Que esto acaba de, esta conversación que acabamos de tener tú y yo. Y eso es clásico también de la tentación, como todos hemos experimentado. Finalmente, pues Simba se hace todo su plan para poder llegar ahí. Y como el padre decía, pues acaba muy mal yendo a ese lugar.
Sí, bueno, a mí hay una parte que me llama mucho la atención de esa escena, y es que en algún momento el Simba le dice a su tío, tío, eres tan raro. Y a mí me impactó mucho esa frase, porque efectivamente el tío Scar es nada más ni nada menos que el hermano del rey. Es decir, el tío Scar estaba llamado a ser el hermano del rey y por lo tanto a hacerle mucho bien al reino y que el reino le hiciera mucho bien a él. Pero ¿qué sucedió? Que por envidia de su hermano, él se fue retrayendo, se fue autoexcluyendo y se empezó a deformar, se empezó a hacer raro. Y ya para cuando llega con Simba, pues es un ser raro. En vez de ser nada más ni nada menos que el hermano del rey, de todos los animales del reino, él después del rey tenía el lugar más privilegiado. Y sin embargo, por envidia destruyó todo aquello para lo que estaba llamado. Es decir, destruyó su identidad. Esto nos pasa mucho a nosotros también por el pecado. Nuestra identidad como hijos amados de Dios se ve muy comprometida y se ve enrarecida y dañada cuando nosotros, cuando nos gana la envidia, el orgullo, ¿cómo se llama? Los desórdenes varios, ¿no?, que hay en nuestra vida. La identidad de hijos libres, amados de Dios, que tenemos un lugar, una misión hermosa que realidad realizar, se va comprometiendo, como lo veremos en el próximo episodio, cómo vamos tomando decisiones equivocadas en base a heridas. Y aquí me viene también otra frase que escuché yo una vez en Tallahassee que me gustó mucho, no porque sea bonita, sino porque ilumina. Dice, toda herida que no se transforma, se transmite. Y aquí vemos las heridas del tío Scar, esas heridas de que le ha provocado el no haber sido el rey, etcétera, y que lo han hecho tan raro, las está transmitiendo a Simba. Está tentando a Simba para que Simba vaya y Simba también se destruya. Entonces, si él hubiera sanado sus heridas y él hubiera asumido su identidad como hermano del rey, estaría ayudando a Simba, no lo estaría destruyendo. Y eso es lo que podemos llamar como la cadena del pecado, ¿no? El pecado produce heridas y mis heridas producen nuevos pecados y así vamos dañando, que es contraria a la cadena de la gracia, donde yo, como Jesús en la cruz, recibe el mal y lo transforma en bien. Como dice San Pablo, se vence el mal con el bien. Y entonces ahí rompemos la cadena del mal y generamos una cadena de bien, donde yo doy amor y entonces la persona que recibe amor, a su vez, se verá movida a dar amor. No reconoce su identidad, Scar, y por eso hace tanto daño, y por eso es raro. Y hay una cosa interesante también, Scar significa cicatriz, ¿no?, en inglés. Entonces, es precisamente la cicatriz que deja la herida que nos puede hacer seres extraños. Bien, pero vamos al Catecismo de la Iglesia Católica. Susana, ¿nos puedes leer la cita que querías citarnos para este episodio?
Sí, vamos a ver qué dice el Catecismo sobre el pecado. En el número 1849 dice, el pecado es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana.
Bien, aquí hay un par de palabras, apego perverso a ciertos bienes. Fíjate, es curioso porque los bienes no es apego a males, es apego a bienes, pero es un apego perverso. Es hiere, por lo tanto, la naturaleza del hombre. Es, simple y sencillamente, es cambiar el lugar de Dios por los bienes materiales, ¿no? En los ejercicios de San Ignacio de Loyola, pues es todo un trabajo, ¿no? Precisamente lo que llama San Ignacio el tanto cuanto, es decir, utilizar los bienes tanto cuanto me lleven a amar más a Dios y no al contrario, ¿verdad? No usarlos tanto cuanto me hagan alejarme de Dios. Entonces, apegarme a ciertos bienes de una manera perversa. Y por lo tanto, vamos creando ídolos. Ya estamos hablando de la concupiscencia, nos adentramos en el segundo tema de esta parte, ¿verdad? Dejamos la tentación. La tentación, decíamos en síntesis, es presentar un mal como si fuera bien y luego todo lo que de ahí se viene, se desenlaza. ¿La concupiscencia qué es? Pues es el desear algo de una manera inadecuada. Dios nuestro Señor sembró en nuestro corazón una serie de deseos, ya hablamos de eso, que son buenos, pero con el pecado hablábamos en la ruptura, ¿verdad?, entre nuestra mente y nuestro corazón. Precisamente ahí es donde nace la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Un deseo distorsionado, Decíamos que los deseos se pueden distorsionar, se pueden sofocar o se pueden adquirir, no son deseos auténticos. Pues lo mismo pasa, o sea, la concupiscencia es un corazón que necesita ser satisfecho, necesita ser satisfecho. Pero como está herido, está dañado, está enfermo, empieza a querer satisfacerse con cosas inadecuadas. Y ahí es donde nace la idolatría. ¿Por qué? Porque hacemos de las cosas, hacemos dioses. Eso es idolatría. El Papa Benedicto XVI dice que en la historia de la humanidad ha habido tres grandes idolatrías: el poder, el placer y el poseer. Y si nosotros analizamos los pecados capitales, nos vamos a dar cuenta que todos los pecados capitales entran en estos tres grupos. Es o placer, o poseer, o poder. ¿Y qué es lo que está buscando el corazón en el placer, en el poseer y en el poder? Está buscando saciar un corazón que no ha sido saciado por el amor. Que no ha sido saciado por el amor. Porque cuando es saciado por el amor, ese corazón genera amor. Que es, el amor es el Dios verdadero. Entonces, al no tener el corazón lleno del Dios verdadero, nos buscamos otros dioses. Dicen en los pueblos, ¿verdad? Acá en el norte de México, dicen que el que no tiene a Dios, a cualquier piedra se le hinca. Ante cualquier piedra se hinca, es decir, nace la idolatría. Y esa piedra puede ser el placer desordenado, el sexo, las drogas, digo el sexo mal usado obviamente, porque el sexo es bueno. El sexo, las drogas, el alcohol, la pereza, la comunidad, el comer desmedidamente. El poder, pues sabemos el poder, ¿no? Sé que también el Papa Benedicto dice que se puede dar en campo religioso, se puede dar en campo profano, igual que el placer también. Es desear afirmarme por encima de los otros, es decir, es dominar a los otros. Porque al dominar a los otros, de esa manera yo me siento afirmado, me siento fuerte, cuando en realidad es una fuerza débil, es una fuerza falsa, es una fuerza hueca, porque lo único que verdaderamente me hace sentir fuerte es el amor de Dios. Entonces es un sustituto del amor. Y el tener igual, el tener me da una falsa seguridad, pero me da cierta seguridad. ¿Recuerdan ustedes el episodio del joven rico? Entonces yo creo que no valgo, pero si tengo muchas cosas empiezo a sentir que sí valgo. Pero se hace un círculo vicioso porque no es verdad que los bienes me hacen valer más. Me da la pura sensación de que hace valer más. Entonces, convierto en el poseer, en el placer o en el poder, los convierto en ídolos. San Agustín decía que, tiene una frase muy conocida que dice: nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que te encuentra a ti. Y esta frase resume todo lo que estamos diciendo, resume de alguna forma lo que es la concupiscencia. Es decir, nos hiciste para ti, Señor, nuestro corazón te necesita, te desea. Solamente se llena contigo. Pero mientras no te encuentra, empieza de forma desordenada a desear todo tipo de cosas. Está inquieto hasta que te encuentra a ti. Y prueba en las compras, y prueba en el estatus social, y prueba en el placer desmedido, en las comodidades desmedidas, y prueba en buscar cargos, y buscar poder, y buscar prestigio. Está inquieto constantemente buscando esas cosas, y no se sacia, y no se sacia. Todo eso es la concupiscencia.
Sí, y por eso, justo lo que acabas de decir, padre, me hace ver cómo la concupiscencia, en cierto sentido, sofoca nuestra libertad porque nos ha esclavizado, nos está esclavizando, ¿no? Esta concupiscencia, este querer más y de forma desordenada. En la teología del cuerpo, el Papa habla de la concupiscencia con estas palabras. Dice, en cierto sentido, hace imposible la libertad interior del don. En otros episodios, padre, tú has estado explicando y subrayando esta característica nuestra como personas de estamos hechos para la donación, para hacer un don para los otros y recibir un don, recibir como don el otro.
Sí, esta frase es súper fuerte, súper fuerte. Hace imposible, en cierto sentido, la libertad del don. O sea, es una verdadera esclavitud. Por eso hablamos de ataduras, como el pecado nos ata. O sea, al estar apegado perversamente mi corazón a criaturas, pues no puedo darme a los demás. porque si no me poseo a mí mismo, no puedo darme a los demás. También he escuchado por ahí una frase que dice que las personas se aman y las cosas se usan. La concupiscencia precisamente cambia el orden y ama a las cosas y usa a las personas. Entonces, al amar a las cosas, en cierto sentido, hace imposible la libertad para poder amar a las personas y darse a las personas, ¿no? Y obviamente es la experiencia de Pablo, ¿no? En los Romanos 7, del que ya hemos citado, ¿no? Hago lo que no quiero y en cambio hago. No dejo de hacer lo que no debo hacer y lo sigo haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy esclavizado, porque no, ¿verdad?
No soy libre.
No soy libre. La raíz del pecado, por tanto, está en el corazón del hombre, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1853. Ahí en nuestro corazón. Por eso necesitamos, ya yendo más a lo concreto a nosotros, necesitamos ir a nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Dice Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo, en la Catequesis 24, dice, no basta parar en la superficie de las acciones humanas. Es necesario penetrar precisamente en el interior. O sea, hay que ver mi corazón a qué cosa está apegada. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón, dice el Evangelio. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Entonces, es necesario, no solamente por decir, si yo cometo ciertos pecados o tengo formas de desamor en mi vida, de ruptura, de inseguridad, no solamente es, pues pido perdón a Dios y sigo adelante. Claro, tengo que pedir perdón a Dios, pero hay que ir más a fondo. Hay que entender de dónde vienen esos desórdenes. Hay que entender qué hay en lo profundo de mí que me lleva a eso. Súper importante eso para precisamente remover las raíces. Y si hay un apego perverso a ciertas criaturas, ciertos bienes, que pueden ser cosas, pueden ser comportamientos o pueden ser otras personas, ¿verdad? Hay relaciones no sanas con otras personas. Bueno, yo tengo que renunciar a eso. Yo tengo que renunciar a eso si quiero liberarme de comportamientos digamos indebidos, ¿verdad? De comportamientos indebidos.
Sí, hay que ir a ver lo que hay detrás, ¿no? De estas acciones mías que no me gustan o de otro, que digo, qué extraña reacción es o por qué reaccionó así. No nos quedemos en eso, en la superficie de mis reacciones, de mis acciones, de mis estados de ánimo. Hay que ir, o sea, de verdad, aplicar la curiosidad sanamente para ver por qué estoy reaccionando así, qué hay detrás en el fondo, como decías tú, padre, qué pasó en mí, qué necesito sanar de mi corazón para que estos síntomas desaparezcan, estas inclinaciones desaparezcan.
Sí, fíjate, nada más para concluir este tema, Susana, vamos a repasar brevemente lo que son los pecados capitales. El primero es el orgullo. ¿Y cuál es el objeto de idolatría? En vez de adorar y amar a Dios, me amo a mí mismo o a mis logros. La envidia, el segundo pecado capital. En vez de amar a Dios, servir a Dios y amar al prójimo, ¿verdad? Con libertad. Porque cuando hablábamos de amar a las personas y usar las cosas, pues, o al revés, cuando hablamos de usar a las personas y amar las cosas, pues la persona principal es Dios. Entonces, qué dramático es usar a Dios, ¿verdad? Y a veces queremos usar a Dios, que Dios me dé, que Dios me conceda, que mis cosas, mis caprichos, usar a Dios, o a veces queremos incluso, entre comillas, querer comprar a Dios con rezos y con méritos y con buenas obras para que luego me conceda unas criaturas que yo... Estamos invirtiendo el orden. Entonces, bueno... cuando yo no amo a Dios, no sirvo a Dios, ¿verdad? Y uso las cosas en función de amar y servir a Dios, en el caso de la envidia, pues ¿cuál es, por ejemplo, un objeto de idolatría en lugar de Dios? Pues el estatus, las posesiones, los talentos, ¿verdad? Que si no los tengo me lleno de envidia. ¿Por qué? Porque los he convertido en dioses. En el caso de la gula, tercer pecado capital, pues ¿cuál es el objeto de idolatría? La comida, la bebida, las drogas en lugar de Dios. Vivo para esas cosas en vez de vivir para Dios. En el caso de la lujuria, pues el sexo desordenado, las relaciones malsanas, efectivamente posesivas, manipuladoras, simplemente utilizo a las personas para mi propia satisfacción afectiva o física, ¿verdad? La belleza como lo único importante en este mundo, como el valor más grande en este mundo.
O embellecimiento como desordenado, ¿no? Poniéndole toda la importancia a eso, al cuerpo, ¿no?
Sí, es tremendo cuánto dinero se gasta hoy, por ejemplo, en embellecerse, ¿no? Como si fuera lo único. Y en cambio, pues la belleza interior de las personas, no es que estemos contra la belleza física, por supuesto que no, pero convertirla en un dios, convertirla en un ídolo. En el caso de la ira, pues es el poder, el control, la justicia, ¿verdad? Ese es mi objeto de idolatría. Yo quiero controlar, yo quiero tener poder. En el caso de la avaricia, pues es la riqueza, son, ¿verdad? Comprar cosas, tener muchas cosas, me da una cierta seguridad. Y en el caso de la pereza, pues es la comodidad, la vida fácil, el poco esfuerzo, el no luchar por nada, porque eso es como lo que busco, ¿no? Si se escucha de repente como el descanso es lo máximo, o sea, personas que viven para ver cuándo se pueden ir un fin de semana a la playa, para ver cuándo pueden estar viendo televisión todo el día. Y finalmente dices, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Si todo el día estoy pensando en eso y eso es como mi objetivo, pues ahí está mi corazón, en vez de estar en Dios, en el amor de Dios, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo la concupiscencia hace que busquemos otras cosas que obviamente, como dice San Agustín, no van a satisfacer nunca nuestro corazón. Bien, hemos terminado, Susana, este episodio, ¿verdad? ¿Quieres sí, decir algo más?
Pues quisiera terminar con una cita que no tenemos quién la dijo, pero Chesterton la cita en escritos de él. Dice: todo hombre que toca la puerta de un burdel, o sea, de un prostíbulo, está buscando a Dios. Cuando hablábamos precisamente de esto, de no parar en las acciones, en la superficie de las acciones, sino ir, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay en mi corazón? Ir a las raíces para ver, ¿ese hombre en realidad está buscando a Dios? O sea, es una gran cita que usamos y que
Bueno, es bastante sí. fuerte, la verdad. O sea, y parece increíble, parece hasta irreverente, parece ofensiva. ¿Cómo va a estar buscando a Dios un hombre en un burdel, verdad? Pero, pues es también muy iluminadora, porque es dramáticamente verdad. Lo que está buscando un hombre es amor. Pero lo está buscando donde no está, donde no está. A mí me gusta mucho decirle a veces a los jóvenes que el que no ha comido bistec, pues se va a conformar con carne de perro. Entonces, si yo no he tenido el amor, si no he tenido a Dios en mi corazón, voy a buscar lo que más se le parece, aunque sea una falsa realidad de lo que es Dios. Y pues es muy fuerte. Todo hombre que toca la puerta de un burdel está buscando a Dios. En el fondo de nuestro corazón todos buscamos el amor verdadero.
Sí, pidamos al Señor, busquemos, no tengamos miedo de contactar con nuestros deseos, auténticos deseos, y buscar que Él nos los sacie, ir a Él para que seamos saciados por Ti, Señor, y solo en Ti. Amén.
Amén. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente episodio, que será la tercera parte de La humanidad quebrantada. Vamos a hablar de las heridas, vamos a hablar de las mentiras que surgen de esas heridas, de los juramentos interiores inconscientes que hacemos, de cómo vamos distorsionando nuestra vida a causa de estas heridas, a veces sin darnos cuenta. Entonces es un capítulo súper importante, un episodio súper importante para conocer todo el mecanismo interior que produce el pecado, precisamente para liberarnos de él. Dios los bendiga y gracias por escucharnos.
Nadie me perdonará, condenado por mi mal, nada me puede salvar. Soy esclavo de mi padecer. vacío de mi soledad. Me encadenas y el jamás. He perdido mi libertad y no encuentro más razón. Reclamo por una luz. Reclamo por una luz. Reclamo por una luz. Reclamo por una luz. Sobreabundó la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, donde donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.